RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Cordial saludo. Estamos en Umbral Digital con una invitada muy especial. Hoy nos acompaña la doctora María Teresa Lugo. Ella es directora del Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnologías. También es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, especialista en Dirección de Centros Educativos de España. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA de Argentina. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y dirige el Diploma en Políticas Digitales en Educación y es profesora de la Maestría en Tecnologías Educativas de España. Es una gran investigadora en este campo de la educación y las tecnologías, en el campo de las políticas públicas en tecnología y educación. Entonces tiene mucho que contarnos. Queremos saber cómo estás, María Teresa. Bienvenida.
¿Qué tal, Sandra? Bueno, un placer estar con ustedes en esta conversación. Un placer también para los oyentes que nos están escuchando en este momento y que con los cuales compartimos muchas de las preocupaciones y de las cuales también nos ocupamos para poder pensar propuestas relevantes y significativas para América Latina.
El tema del día.
Entonces, bueno, yo empiezo preguntándote sobre el título que se le ha dado a este capítulo del programa, que es Quiebres y desafíos de los sistemas educativos con tecnología. Entonces, ¿cuáles son esos quiebres que tú has visto, que has identificado, que la pandemia ha traído a los sistemas educativos latinoamericanos?
Yo te diría, Sandra, que la primera cuestión que me parece importante es este quiebre de dimensiones, las tradicionales, ¿no?, de los sistemas educativos, tiempos, espacios, agrupamientos. Le agregaría esta dimensión de virtualidad o presencialidad tan debatida, ¿no?, en nuestra región en este momento. Pero creo que en función de esto que podríamos denominar las rupturas de la vida cotidiana para cada uno de los sujetos que conforman las comunidades educativas, ha sido una de las cuestiones principales, ¿no? Esto yo creo que la pandemia a los sistemas educativos de la región le ha puesto en primer lugar este desafío de o restituir lo que había o animarse a repensar y a reconfigurar en esta mirada renovada y necesaria, diría yo, reparatoria para la educación de las piezas de la organización y de la tecnología educativa. Creo que ese es parte del desafío, además de estos quiebres, porque de alguna manera lo que hemos identificado en la pandemia tiene que ver con la familia y con los equipos docentes sosteniendo la educación desde los hogares. Esto ha reconfigurado un nuevo escenario. Me parece que esto es importante ubicar lo que yo a veces llamo el nuevo mapa de actores de la educación para América Latina, para el mundo, por supuesto, pero creo que eso es una de las cuestiones que me parece importante. Y la otra cuestión de quiebre creo que tiene que ver con las trayectorias escolares o trayectorias estudiantiles interrumpidas o intermitentes. Esto que va a ser lo que la pandemia nos va a dejar de alguna manera como un saldo negativo y que va a ser necesario un esfuerzo conjunto para que los sistemas educativos de la región puedan recuperar a estos estudiantes que han quedado más excluidos que antes de la oferta educativa. De alguna manera, me parece que estas brechas, podríamos decir que la pandemia ha amplificado lo que podemos denominar las desigualdades, tanto a nivel de los desafíos pedagógicos, como es este ejemplo que pongo de las trayectorias estudiantiles interrumpidas o intermitentes, pero también lo que hace a los desafíos de orden tecnológico. Y aquí yo te diría que hay varias cuestiones, Sandra, a tener en cuenta, porque no es solamente las cuestiones vinculadas con la infraestructura y con la conectividad insuficiente, sino también la podríamos denominar la apropiación tecnológica baja o deficiente.
Muchísimas gracias. Entonces, tú nos muestras cómo realmente hay quiebres, hay cambios profundos. Y entonces, ¿nos podrías contar un poco más sobre esas brechas, esas desigualdades que se han profundizado con la pandemia a nivel tecnológico y a nivel pedagógico que nos estás contando?
Estas brechas que hemos discutido tantas veces y debatido en la región y en los grupos de investigación no son nuevas. Lo que ha ocurrido es una resignificación y una amplificación de estas brechas. Entonces, yo diría, voy a tomar esta frase de Churjam, de este filósofo que nos está acompañando, por decirlo de alguna manera, en la pandemia, y que él plantea que el virus es un espejo que muestra en qué sociedad vivimos. Entonces, desde ese lugar, estas brechas, tanto pedagógicas como brechas tecnológicas, se han resignificado y amplificado. Uno de cada dos chicos no cuenta en América Latina con una computadora en su casa para fines educativos. Yo creo que esos son datos, digamos, del BID de fin del año pasado y que nos están mostrando una realidad muy compleja para poder sostener la continuidad pedagógica. Menos de la mitad de los hogares hoy tienen una buena conexión a Internet. Tener Internet no significa que esa conectividad me permita a mí acompañar los procesos, por ejemplo, de acompañamiento pedagógico, las tareas del hogar, todo lo que significa tener una conectividad estable, simétrica y, agrego, de bajo costo. También podemos pensar que al menos necesitaríamos la cuestión de la disponibilidad de los dispositivos. El teléfono celular se ha convertido, diría yo, en la estrella vinculado con el acceso a las tecnologías en la pandemia. El WhatsApp ha sido el medio de comunicación más utilizado en los países de la región para las tareas educativas. Entonces, creo que estas son cuestiones que tenemos que revisar para que estas brechas tecnológicas, no solo de acceso, sino de apropiación de tecnología, puedan realmente generar una diferencia y mitigar los impactos de la pandemia. Parece que esta es una cuestión importante que no quiero dejar de plantear en lo que llamamos un ecosistema EdTech de soluciones tecnológicas para la educación débil y fragmentado. Esta es una cuestión en sí interesante porque creo que hoy lo que está ocurriendo en muchos de los países es que el modelo de utilización de la tecnología va en solución busca problema. Es decir, veo qué solución tecnológica, sea una plataforma, sea un simulador, sea cualquier otro tipo de soluciones tecnológicas para la educación, y ver a qué problema de la educación voy a articular esa solución tecnológica. A esto yo le prestaría atención, porque creo que es algo para que lo tengamos en cuenta.
Muchísimas gracias, María Teresa. Entonces, ha sido muy interesante lo que has abordado y tenemos que seguir charlando porque tocas temas muy álgidos. Realmente es algo que a nivel pedagógico y tecnológico tenemos que seguir investigando. Vamos ahora a un pequeño corte y volvemos en unos momentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, entonces volvemos con la doctora María Teresa Lugo. Cuéntanos, María Teresa, por favor, tú diriges un centro que trabaja lo de políticas públicas en tecnología y educación. Por favor, cuéntanos de qué se trata, lo que realizan allí, qué procesos de investigación y qué han identificado.
Mira, nosotros en este centro de creación del año pasado, en plena pandemia, era un proyecto anterior, pero que se consolidó el año pasado en la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene una trayectoria de muchos años en todo lo que tiene que ver con inclusión de tecnología. De hecho, es la universidad pionera en la región. Fue la primer universidad con cursos y universidad virtual de toda América Latina, la primera. Entonces, lo que se consolidó en este centro que tengo el honor de dirigir es unos 150 investigadores que venían ya trabajando en temas de tecnología, en temas de educación y en temas también de comunicación, pero con un enfoque de política pública, es decir, con lo que hoy podemos denominar la incidencia y el impacto de las tecnologías, de la educación y de la comunicación en el acompañamiento, en la formación de cuadros técnico-políticos, en la extensión desde la universidad para la difusión y la construcción de conocimiento compartido para algunos tópicos que hoy nos parecen centrales para lo que es la agenda de los países de la América Latina. En primer lugar, la concepción de la educación y de las tecnologías como bienes públicos. Esto es muy importante porque genera también una visión de la universalización del acceso a las tecnologías y en concebir no solo la educación como un derecho, sino también las tecnologías como un derecho fundamental y que la pandemia ha puesto en primer lugar. Cuando se concibió este centro, era sin pandemia en ese momento, pero donde ya la intencionalidad tanto de los programas de investigación que conforman este centro de nivel superior, como los programas de asistencia técnica y cooperación para los países de la región apuntaban a estas cuestiones que hoy son hiperrelevantes y que son temas de agenda. Doy algunas temáticas: brecha de género y tecnología, la universalización de las tecnologías, el derecho a la educación, el derecho a los bienes públicos, todo lo que implica las soluciones tecnológicas como bienes públicos en educación.
Muy interesante lo que tú planteas, ya que se ha visto que hay como brecha también entre lo que a veces hacen los investigadores y lo que efectivamente se plasma en las políticas públicas. O sea, se vuelve como la gran estrategia se puede dar para la transformación de la realidad es a través de las políticas públicas. Entonces ustedes han apostado por algo muy importante para lograr esa innovación en los países a través de la implementación de la tecnología y de la educación. Y te quiero entonces preguntar algo muy importante. Y es, dime, tú has planteado lo del derecho, la tecnología como un derecho, también te escuché decir en la conferencia, la conectividad como un derecho. ¿Por qué esto se vuelve importante en estas decisiones de política?
Esto que me plantea Sandra es uno de, yo te diría que es el corazón de muchas de las actividades, de las investigaciones, de lo que hacemos. Y cuando digo la primera persona del plural en este hacemos, me refiero también a los vínculos con otros centros de investigación como el de ustedes. Hay muchos investigadores preocupados, muchos analistas preocupados en esta cuestión en relación con las desigualdades y con lo que implica hoy el acceso a las tecnologías. Siempre converso esta cuestión y digo, con las tecnologías solas no nos alcanzan, pero sin las tecnologías tampoco nos alcanzan en este momento. Entonces, ese lugar de la construcción de una economía y de una sociedad digital inclusiva, creo que es una de las cuestiones fundamentales. Y aquí, ¿qué incluye este concepto básico? Equidad de género y lo que la CEPAL ha denominado la canasta básica digital, que a mí me parece fundamental para poder definir la inversión necesaria, porque también estamos hablando de un financiamiento necesario para que los países puedan hacer realidad esta conectividad o el acceso a las tecnologías como un derecho. Entonces, desde ese lugar de esta canasta básica digital, la CEPAL recomienda que los países inviertan alrededor del 1% de su PBI apoyando y consolidando el acceso a la conectividad y a la infraestructura tecnológica, es decir, también a los dispositivos. Yo creo que esta es una cuestión básica porque de alguna manera es pensar estos bienes públicos digitales como esenciales para poder explotar el potencial de la tecnología y de esa manera hacer un círculo virtuoso entre formación, producción, empleo, tan necesario en la pandemia y sobre todo en la pospandemia. De alguna manera esto tiene que ver con cuestiones que hemos conversado muchas veces, la cobertura de la banda ancha fija, mejorar la velocidad de la banda ancha móvil, poder apoyar a los hogares vulnerables con financiamiento para la contratación del acceso digital y de la conectividad, y no solamente en las instituciones educativas. Ninguna de las dos está hoy resuelta en los países de la región. Yo te diría que la excepción es Uruguay, que tiene el mayor desarrollo de cobertura de conectividad, y sin embargo también ha mostrado que ha tenido algunas dificultades en relación con esto. Pero el resto de los países tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir completando este círculo virtuoso para que la conectividad se transforme de una manera inclusiva, para que el acceso a la tecnología sea para todos y para todas.
Es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente lograr procesos de inclusión es transformar la vida, la calidad de vida de las personas, que se logre ese bienestar, y hoy lo tecnológico lo puede permitir, pero si se tienen las condiciones, o sea, lo que tú nos planteas es realmente la estrategia. Entonces, también nos has nombrado unos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que se tienen con respecto a la equidad en las trayectorias estudiantiles? Eso es algo que me parece muy interesante que nos puedas profundizar.
Yo te diría que al menos tenemos dos desafíos importantes. El primero tiene que ver con sistemas de información robustos en los países para identificar dónde y quiénes son estos estudiantes que están fuera del sistema educativo. Es decir, poder manejar unas bases de información y de datos sólidas para poder generar esta recuperación de estas trayectorias estudiantiles. Esto no es fácil, porque esto implica, digamos, vuelvo a esta idea de inversión, pero también saber qué módulos de información necesito para que esto realmente tenga un impacto en algo que vos planteabas, Sandra, en el otro grupo de preguntas, y es esta relación entre la investigación, el conocimiento y la toma de decisiones políticas. Yo creo que esto es una oportunidad en ese sentido. Y la segunda es garantizar la custodia adecuada de datos y la privacidad de los datos de estudiantes, de docentes y de instituciones educativas.
Muchísimas gracias. Realmente tenemos grandes desafíos y qué bueno que existe un espacio como el Centro de Investigaciones que tú lideras para que podamos buscar salidas, buscar alternativas, construir propuestas para resolver. Vamos a un corte y volvemos en un momento.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Bueno, entonces continuamos con nuestra entrevista. María Teresa, por favor, entonces cuéntame, ¿cuáles serían esos grandes desafíos para poderlos como reunir un poco a nivel pedagógico, tecnológico y para responder a esas necesidades de esos sujetos que son hoy protagonistas de todos estos cambios?
Yo creo que tenemos por delante múltiples desafíos de un mundo que está muriendo de alguna manera a partir del quiebre con la pandemia, ¿no? Algunos analistas e investigadores hablan de que en realidad el siglo XXI ha comenzado ahora, ¿no?, con la pandemia. Pero creo que tenemos que poder pensar juntos. Creo que esta idea de futuros relevantes donde articulemos lo individual con lo colectivo tiene que formar parte de este desafío. Y en esa línea yo te diría que tenemos una cuestión más macro, más de política pública, que fortalecer la cooperación regional. Creo que estos tiempos de fortalecer las redes, de fortalecer las políticas públicas a nivel regional, tanto desde la política digital como desde la política educativa, nos va a ayudar a transitar esta coyuntura y mitigar de alguna manera el impacto que la pandemia está teniendo en cada uno de nosotros y también a nivel de los colectivos. Entonces creo que esto tiene distintas aristas, evidentemente va a tener que ver con pensar un modelo de gobernanza mucho más justo, mucho más heterogéneo, esta mirada más integral y de respeto por las identidades diversas. Hay múltiples dimensiones como para poder pensar hacia dónde ir en esta cooperación regional y esto que me gusta volver a señalar de cómo construir estos futuros más relevantes. Ahora, la pregunta es qué hacer, ¿no? O sea, cómo en medio de esta crisis tan global, de esta situación tan crítica que estamos llevando adelante, podemos gestionar estos cambios. Yo suelo ser muy optimista y esperanzada y animarme, a pesar del dolor que esto está produciendo, ser optimista y pensarlo como una oportunidad que tenemos en la mano en relación con la educación, en relación con las tecnologías, en relación con la humanidad de alguna manera, ¿no? Esta posibilidad de aprender y de tomar el virus más como un maestro, ¿no? Como dice Naomi Klein, un maestro o una maestra que pueda enseñarnos y que pueda darnos pistas para ver cómo construir estos futuros más relevantes. Pienso en estos jóvenes, en estos adolescentes, niños, niñas, que van a quedar fuera y con un nivel de exclusión muy alto, y ver qué tenemos como responsabilidad como educadores, como investigadores, como comunidad académica y educativa por delante. Creo que en primer lugar poder pensar el diseño, ¿no?, de estas nuevas líneas de acción, como me gusta decir a mí, de estas políticas, y tanto a nivel micro como a nivel macro, mucho más a la medida de las necesidades de los territorios. Yo creo que esto es un primer desafío básico, ya hablando de planificación, y me parece que esto implica, en primer lugar, garantizar esto que se ha denominado escuelas seguras o instituciones educativas seguras, universidades seguras, no importa el nivel, que ese concepto de seguro no es solamente sanitario o vinculado con la pandemia, sino también en relación con los desafíos emocionales que esto está trayendo. Yo creo que se trata también de tener una mirada mucho más atenta a estas relaciones, a los vínculos, a los puentes entre los hogares, las instituciones educativas, todo lo que ha generado esta situación pandémica. Creo que planificar de alguna manera este cambio es pensar en definitiva cómo gestionar estas nuevas modalidades, estos nuevos formatos, estos nuevos ensamblajes que hay para imaginar esto que en el año pasado decíamos de la educación remota en emergencia a los modelos híbridos, y que estos modelos híbridos tienen que tener el desafío de la inclusión, el desafío de la priorización, el desafío de esta mirada mucho más de mapear los territorios y las necesidades de los sujetos, de las instituciones. Yo creo que de alguna manera imaginar un desafío también con la evaluación, es decir, cómo evaluar, cómo ir registrando lo que va ocurriendo en cada una de las instituciones educativas, en cada uno de los sistemas educativos de la región, va a implicar también reimaginar las instituciones como una comunidad física y como una comunidad digital. Esto creo que es algo que de alguna manera implica planificar el cambio, gestionar las innovaciones, pero sobre todo, yo diría, partir de las evidencias. Por eso invito y los convoco a los centros de investigación, a las universidades, a generar muy fuertes redes de conocimiento, de trabajo conjunto, de fortalecer este trabajo regional, porque creo que es desde allí, desde donde vamos a poder no solo salir adelante con lo que está ocurriendo, sino también salir mejores y poder reimaginar todo un nuevo sistema educativo, una nueva mirada hacia las instituciones educativas, inclusive hacia las universidades, pero pensando este lugar de oportunidad que la pandemia nos está trayendo y que creo que si no podemos ocuparlo, va a pasar y vamos a generar y a transformar a un mundo mucho más desigual del que teníamos antes de la pandemia. Me parece que por ahí pasan por lo menos los desafíos que pienso en este momento, en función también de la solidaridad, de la comunidad. Vuelvo a esta idea de las tecnologías y la educación como bien público y como derecho. Y sobre todo, me parece que es animarnos a ver este virus como un maestro desde este lugar también de revisar esta relación más armónica con la naturaleza y con el medio ambiente. Creo que la prueba la tenemos hoy con lo que ha pasado con el virus, y que esto nos tiene que poder enseñar a ser más prudentes, a ser más respetuosos, a quizás descentrarnos de algunas cuestiones, de imaginar que tenemos todo el conocimiento, cierta imagen, voy a utilizar, perdón, esta metáfora, un poco narcisista, ¿no? De que a veces nos ha acompañado a los investigadores y a los académicos, porque la realidad es que esto no lo esperábamos, salvo algunos investigadores del área específica de la epidemiología y de estos saberes más vinculados con lo sanitario, pero creo que en esto tenemos, vuelvo con esta idea de que no sabemos mucho y que tenemos que poder construir entre todos estos nuevos escenarios.
Muchísimas gracias, realmente ha sido maravilloso todo lo que nos has contado, cómo nos planteas esos desafíos para que sigamos investigando, para que construyamos alternativas de solución. Es una mirada esperanzadora que nos empuja, bueno, ahí a reconocer las grandes problemáticas que estamos viviendo, que lo estamos viviendo en toda la región, como tú lo describes claramente, pero también las alternativas que tenemos y cómo tenemos que cambiar la estrategia para que en esa investigación, con esa cooperación a nivel regional, podamos construir alternativas de futuro. Te agradezco muchísimo, María Teresa, y espero que podamos desarrollar proyectos y actividades conjuntas en el futuro y, bueno, seguir contando contigo.
Quedo a disposición, ha sido un placer conversar contigo y, por supuesto, a seguir fortaleciendo la comunidad de conocimiento, que eso, además de gratificante, nos va a permitir mirar el futuro de otra manera.
Muchísimas gracias. Y bueno, sigamos en contacto. Que estén muy bien y ojalá todos puedan aprovechar y asumir estos desafíos que hoy nos ha presentado María Teresa. Un abrazo y muchos éxitos en todos nuestros esfuerzos que realizamos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Música para reflexionar.
RV, Radio UNAD Virtual.